Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Powerful. Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser. Millions
de Mexicanos.
Décide, participe.
That's why today I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction, which is what it is. No bomb does what this is doing. 200 to 300,000 people die every year that we know of. So we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction.
¿Sabe exactamente qué es? Apenas ayer se publicó. Vamos a analizar qué implicaciones tiene. Una parte es, se manda los para que se haga ley en Estados Unidos. Y otra parte es un decreto. Apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó. Eso por un lado. Por otro lado, nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos y hay que, para eso hay una fiscalía y para eso hay jueces. Pero hay que atender también las causas, el consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas. Bueno, fue un caso que se hizo público con el presidente López Obrador, muy cuestionado por cómo obtiene la pensión. Pero ya la parte de la fiscalía, pues yo se la dejaría a la fiscalía para que en todo caso ellos, o la propia fiscal o quien correspondiera, pues explicara por qué la denuncia penal cuando se presentó el citatorio que creo que hicieron. Entonces eso se lo dejaría a la fiscalía, ¿no? Más bien, pues, recuerdas cómo fue que se dio este caso, que vale la pena recordar. Pero la parte penal, pues sí, se la dejaría a la fiscalía.
Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar, como siempre, un análisis sobre los temas de coyuntura. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, quienes nos acompañan el día de hoy. Nancy Flores, de Cuatro Líneas, ¿cómo estás?
Bien, Kurt, buenas noches a la audiencia, buenas noches, compañeros.
Buenas noches. El querido Federico Anaya, otra vez acompañándonos el día de hoy, ¿cómo estás?
Aquí bien, muchas gracias, compañeros, compañero.
Excelente. Dani Barragán, ahí de Sin Embargo, ¿cómo estás?
Hola, Kurt, muy bien, gracias, buenas noches a todas, Nancy, Federico.
Hoy vamos a hablar de dos temas. Primero, sobre la declaración de fentanilo como una arma de destrucción masiva de Donald Trump por parte de Estados Unidos. Vamos a intentar desmenuzar esto. Y en la segunda parte del programa, la conversación alrededor de María Amparo Casar. Pero vamos a iniciar con esa declaración de fentanilo como arma de destrucción masiva. El lunes 15 de diciembre, el presidente Donald Trump firmó esta orden ejecutiva. Ojo, no es ley, es orden ejecutiva para declarar el fentanilo como arma de destrucción masiva. Se argumenta que el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico y considera la fabricación, distribución y venta del opioide como una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, ¿cuál es el alcance de ese decreto? Un poco confuso. El hecho concede autoridad al Pentágono para evaluar acciones junto con la Fiscalía, los departamentos del Tesoro y Seguridad Interior contra los cárteles, por ejemplo, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. También implica que el secretario de ahora Guerra, Pete Hegseth, y la fiscal general Pam Bondi decidirán si las amenazas que plantea el fentanilo justifican que se provean recursos del Departamento de Guerra al de justicia. Interesantemente, eso me parece ahí De particular interés, los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, cito, emprenderán las acciones apropiadas contra los activos y las instituciones financieras pertinentes. Sería interesante ver si finalmente van a tocar a los bancos de Estados Unidos y no solamente intentar contra los de otros países. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que catalogar al fentanilo como arma letal no va a resolver problemas de consumo, ya que deben atenderse las causas. Y pues queda también de manifiesto que es muy curioso el uso de arma de destrucción masiva. Los que conocemos la historia recordamos que usaron el mismo idéntico término para justificar la invasión a Irak en 2003, diciendo que había tales armas en Irak. Resultó que no hubo. Y todo este decreto y su alcance un poco confuso tiene lugar en el marco de la amenaza de Donald Trump contra no solamente Venezuela, sino toda la región, usando pues varios pretextos. Fentanilo, petróleo, varias cosas más como vamos a abordar en este programa. Entonces no solamente un decreto aislado, sino otra como pieza en esta tentativa de Trump de crear una maquinaria legal que justificara medidas contra los países de América Latina. Y hay que verlo en ese sentido, como otro engranaje más en esta amenaza. En este contexto, Nancy, ¿qué podemos decir acerca del decreto en particular y la amenaza en general?
Estoy de acuerdo en que se trata de una parte más de un engranaje mucho más ambicioso de Donald Trump y que la estrategia es, digamos que está encaminada a dividir y vencer. ¿Y por qué lo digo? Porque no solo es este decreto para denominar o asignarle esta característica al fentanilo de arma de destrucción masiva. Al mismo tiempo, también está presionando a México con el tema del agua, está presionando a México con el tema de la violencia, está presionando a Venezuela con el tema de que les robaron el petróleo, la tierra, en fin. O sea, son muchísimos temas que está presionando, como decías, Kurt, a toda la región. Y a mí me parece que tiene un elemento en el cual cada país tiene que atender lo suyo, o sea, domésticamente, y además las amenazas directas de Donald Trump. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues empieza a dividir a los países. Entonces, son países que al final llegan a esta discusión débiles, o sea, sin fuerza, sin fortaleza. ¿Y por qué lo hace? Porque eso también le permite otro tipo de injerencismos, como lo que vimos en Chile y lo que vimos en Honduras al mismo tiempo. En Chile le sale muy bien, gana Donald Trump, de hecho, con la llegada de Katz. Y en Honduras no le sale tan bien, porque hubo una oposición, sobre todo de Xiomara Castro. Entonces, lo que veo es justo esto, una estrategia mucho más pensada en dividir y vencer, y además que utiliza la coyuntura del fin de año, donde la mayoría de los pueblos, pues más que en resistencia, está en celebración, ¿no? En apagarle a las noticias. Para empezar la fiesta en México tenemos el Guadalupe Reyes. Y eso nos describe que estamos un poco lejos de la resistencia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está pasando ahora, y me parece que está utilizando también el tema de la doctrina del shock, que mete en shock a estos países, y entonces no sabemos cómo reaccionar.
Federico, como abogado, como experto en jurisprudencia, ¿cómo interpretar un decreto así? ¿Es puro show o hay algo de sustancia aquí?
A ver, la sustancia es la amenaza. Coincido completamente con Nancy. Es parte de una estrategia más grande. Por otro lado, hay una cosa extraña. Uno de los corresponsales de los medios corporativos mexicanos, que normalmente reporta a Televisa, escribió en El Economista un interesante reporte sobre esta decisión de Trump y recuerda, y le dedica buena cantidad de párrafos, que en 2018, al inicio de la otra administración, logró Trump leyes con apoyo demócrata y republicano en contra del fentanilo y cómo lidiar con la epidemia de opioides. Y son leyes fuertes que, sin embargo, no han tenido en esa administración de Trump dinero. Entonces, ahí hay una incongruencia. Tiene hacia adentro, que es donde están muriendo las personas, siguiendo su propio argumento, leyes que no ha aplicado y que ya se le olvidaron, parece que es otra cosa. Y hacia afuera, entonces queda más claro que es una excusa para atacar. Y aquí yo diría, nuestro socio de conveniencia, que así es como se presentó Estados Unidos en su estrategia de seguridad nacional, con ese tipo de amenazas, trata de convencer a los países de América Latina de enlistarse, de ser sus aliados. Ahora, la pregunta es en cuál de las casillas vamos a caer. Y es muy interesante cómo contestó la presidenta, porque los campeones regionales, o sea, los aliados de Estados Unidos, Milei, por ejemplo, o Noboa en Ecuador, a los cuales el plan estratégico les permite incluso actuar fuera de sus fronteras. O sea, imagínense a Bukele en Salvador poniendo orden en Honduras. Uh-huh. O sea, si empezamos a ponerle nombres, da miedo. Y hay socios de potencias extrahemisféricas, o sea, los clásicos, malos, entre comillas, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero en medio habemos unos raros que parece que son Brasil y México, que son amigos previamente establecidos, pero cuyos gobiernos tienen diferentes visiones acerca del mundo. Y es esto lo que acabamos de ver. O sea, por un lado nos está amenazando, es un arma de destrucción masiva y por lo tanto es un pretexto para atacarte. Y acá lo que contestamos es, esto es un problema de salud pública, de una estrategia hacia adentro de nuestras sociedades y no estamos de acuerdo. Ahora, ¿hasta dónde llega eso? No sé.
Dani, en el programa anterior tú mencionabas que Trump amenaza mucho, pero las amenazas que luego no se cumplen, pues terminan siendo pues amenazas huecas, ¿no? Trump ha hecho mucho esto este año. ¿Estamos ante otra amenaza hueca o a ver si debemos preocuparnos?
Está coqueteando permanentemente con la guerra, ¿no? O sea, así es como se ha estado manejando en este ya casi primer año de gobierno, y lo que hoy ocurrió no es fortuito. Amanece la prensa con esta noticia de que Estados Unidos iba a atacar Venezuela abiertamente por un tema petrolero. No lo estaba disfrazando, dijo Trump, es por el petróleo. Y cosas que ya nos remiten a otros episodios de Estados Unidos. Uh-huh. Eso es Estados Unidos. Siempre va por recursos, siempre va por algo en específico. Y en este caso, como lo decía, la prensa amanece hoy con esa noticia de que Trump abiertamente dijo que iba a atacar Venezuela, y tenemos todo ese contexto de todo el aparato militar que ha estado cercando ese país, que todos los ataques a las lanchas que ellos llaman narcolanchas, tripuladas por personas que ellos llaman narcotraficantes. Y ellos es Estados Unidos, es Washington. No es fortuito que también se haya dado a conocer en todos los medios que hoy a las 9 de la noche, hora de Washington, se iba a dar un mensaje en cadena nacional. Y no es fortuito que muchas fuentes cercanas a la Casa Blanca, cercanas a la ultraderecha, dijeran que lo que iba a decir Donald Trump era el anuncio de la guerra, ¿no? Estuvimos pues casi 24 horas con esta idea, esperando también una respuesta de Nicolás Maduro. Por otro lado, lo que acabamos de escuchar de la presidenta es que apenas está en el análisis de realmente saber los alcances, y lo que acaba de comentar Federico pues nos habla de que se requiere un estudio muy profundo para poder poner las alertas en donde se debe y los escudos en donde se debe, incluido México, porque lo que se está haciendo con Venezuela, yo no dejo de insistir, es un mensaje para toda la región.
Sí.
No solamente es un problema que tenga que atender Maduro por las cuestiones políticas, por las cuestiones de su presidencia, todo lo que se pueda debatir. Es un mensaje que Trump manda a toda la región. Afortunadamente, aunque está permanentemente coqueteando con la guerra, la ventaja para todos nosotros como región es que ningún presidente, ninguna presidenta le ha respondido al nivel que él lo ha hecho con diversos países. El único que a veces se pasa un poquito de la raya sería Gustavo Petro, que se vuelve muy pasional a veces en sus tweets, pero de ahí en fuera ningún presidente de América Latina, incluido México, le ha respondido a Trump con ese mismo lenguaje de guerra. Me parece que así debe continuar, porque tenemos a Trump en ese va y ven otra vez de declaraciones.
Claro. Hay que mencionar y recalcar que este término de armas de destrucción masiva está por demás cínico el uso del término. Cínico, 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 ¿no? Uh-huh. Un poco de historia para los jóvenes, como dijo un expresidente, ¿no? Uh-huh. Mucho para los jóvenes. En 2001, pues, hubo los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Uh-huh. Después de lo cual Estados Unidos lanzó su guerra contra Afganistán, contra el Talibán. Duró 20 años tal invasión y al final Estados Unidos se fue y el Talibán regresó, ¿no? En medio de este ataque al Afganistán ahí, ya no hubo más blancos de bombardear, ¿no? Entonces, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el entonces vicepresidente, Dick Cheney, decidieron, pues ya no hay blancos, no hay manera de alimentar el complejo militar-industrial. Tenemos que ampliar la guerra a Irak. Pero no había un pretexto real para atacar a Irak. De hecho, Saddam Hussein, el entonces jefe de Irak, había sido un aliado de Estados Unidos uh-huh. en los años 80 en su guerra contra Irán, ¿no? Pero George Bush, presidente joven, dice que Saddam Hussein quería matar a mi papá. Tenían todo tipo de pretextos, ¿no? Ahí. Entonces, pues, tuvieron que vender esta guerra innecesaria en absoluto, por supuesto, como todas las guerras de Estados Unidos, a un público que no quería tal guerra y que no entendía el porqué de tal guerra. Entonces hicieron, y esto es cierto, pruebas con grupos de enfoque, focus groups, y pues con esos grupos de enfoque ensayaron varias diferentes ideas y pruebas y justificaciones. La prueba que mejor salió en las encuestas fue eso de armas de destrucción masiva como pretexto para arrancar una guerra, ¿no? Es decir, amedrentó más, intimidó más, creó más miedo. Y ahí los medios de comunicación, ¡boom!, empezaron a entrar en acción. Vamos a ver algunas gráficas aquí de los medios de aquel entonces, 2003. Aquí son algunos los medios, los tabloids famosos uh-huh. del Reino Unido. Que el Reino Unido estaba a 45 minutos de un ataque, ¿no? Porque ahí Cipre está cerca, ahí, ¿no? Dijeron 45 minutos los británicos, ¿no? Dentro del rango de los misiles de Saddam Hussein. He's got them, let's get them. Los tiene, hay que agarrarlo, ¿no? Hay que atacarlo. También del lado de Estados Unidos, toda una serie de titulares en, por supuesto, New York Times, argumentando de que sí, había armas de destrucción masiva, sobre todo con este periodista Judith Miller, que posteriormente perdió su empleo por mentir, ¿no? De las pocas veces en el New York Times que ha habido cierta rendición de cuentas. Entonces, qué irónico, Nancy, y qué cínico que están reciclando un término que fue obviamente falso en su momento 20 años después.
Sí, totalmente. Y bueno, hay que entender que Donald Trump, como decíamos, pues en realidad va por los recursos, no es algo nuevo. Estados Unidos siempre se ha comportado de esta manera y entonces se está presionando por todas las vías. Primero era migración, luego era el tema del T-MEC, si somos un aliado o no justo en el comercio internacional, si tenemos la capacidad o no de recibir un mundial uh-huh. de fútbol, en uh-huh. fin, o sea, está utilizando todo lo que puede para presionar a México, para presionar a la región y en general para presionar al mundo. Entonces hay que tener, como dice la presidenta, cabeza fría a la hora de estar sí. revisando estos amagos, amenazas de Donald Trump. Lo hizo la presidenta más recientemente con el tema del agua y lo va a seguir haciendo porque tenemos una presidenta con mucho uh-huh. temple en ese sentido.
Estamos hablando de la declaración de Donald Trump del fentanilo como arma de destrucción masiva. Hay mucho más que analizar al respecto. Entonces, después de una muy breve pausa, vamos a regresar con ustedes con más Macio Sare. Ahorita regresamos. America, powerful.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la declaración de fentanilo como arma de destrucción masiva por parte de Estados Unidos. Yo antes de la pausa hablé un poco de la historia muy cínica de ese término, pero tú también, Federico, tenés una observación muy interesante también lingüística, ¿no?
E histórica. Maciosare se llama Maciosare por el extraño enemigo
claro.
del himno nacional mexicano. Ahora, ese es el enemigo más extraño que hemos tenido enfrente hace mucho tiempo. Estados Unidos, como dijo Nancy, siempre es peligroso. Pero este Estados Unidos trumpiano es especialmente complicado. Y de pronto me cayó un 20, compañera. Pensemos, si estamos al borde de un ataque en Venezuela, el país más grande de América Latina, que claramente ha dicho que no está de acuerdo, igual que Brasil, esos son los dos grandes, es México. Esto es una especie de amenaza para congelarnos. Porque los ataques que podría justificar el arma de destrucción masiva son lugares en México, que nadie sabe dónde están y que es imposible saber dónde están. Entonces, el extraño enemigo lo que está diciendo es, déjame hacer lo que yo quiero en Venezuela. Uh-huh. Puede sonar un poco paranoico, pero en estos casos, con este tipo de gente, más vale un poquito de paranoia y luego decir, sí, exageré y qué bueno que había exagerado, pero... Yo creo que sí tenemos el ataque potencial a Venezuela, por un lado, y esta amenaza a México para que se congele y no reaccione. Habrá que ver qué hacen con Brasil.
Uh-huh. Dani, ante esos coqueteos constantes de guerra, ¿qué papel podría tener este México en la región?
Tal cual, nunca confiarse de ese vecino que no solamente es extraño, es volátil y está en crisis severa. Cuando... En las últimas horas estaba manejando que Trump iba a anunciar un ataque a Venezuela. Muchas voces allá en Estados Unidos empezaron a decir, bueno, pues es que hay razones y no, la principal no es el petróleo, porque incluso pues la guerra les cuesta mucho a los estadounidenses, apenas con el asunto de Gaza y todo el financiamiento que dio Estados Unidos al genocidio en Gaza. Mucha gente empezó a decir, no en mi nombre. Y es que al final de cuentas también la guerra la pagan los estadounidenses. La pagan no solamente con dinero, sino con la vida de muchos jóvenes que van a tener que ser enviados a la guerra, que son enviados, que ya han sido enviados y que les han marcado terriblemente la vida. Pero hay otras razones de fondo. Yo decía, este vecino es extraño, es volátil, es bipolar, es enojón y además está en crisis, porque la desaprobación de Trump ya está en 56%. O sea, y no es menor que empiece a impulsar el tema de Venezuela, porque el tema tiene como todos los elementos que mediáticamente sirven para despertar emociones en la gente y sobre todo en la población estadounidense, que sí tiene mucha de ella ese afán de querer pelear con los dictadores, querer salvar pueblos, y también por la migración venezolana que ha crecido en los últimos años muchísimo, no solamente a Estados Unidos, también a México, y está el caso de Chile. Pero adelante. Pero también ocurre algo, o sea, mientras Estados Unidos está recurriendo a sus estrategias que ya le conocemos, hay algo que me parece un tanto novedoso, que es cómo la ultraderecha está actuando cada vez más coordinada, ¿no? Y lo digo por lo que pasó con el presidente electo de Chile, que el resultado de la elección fue el domingo y ayer ya él estaba diciendo, si Trump quiere atacar Venezuela, Chile está con Estados Unidos. Y también lo que denuncia Julian Assange hoy muy temprano, que es, a ver, todo el comité del Nobel se está prestando para darle luz verde a Estados Unidos para cometer crímenes en contra de Venezuela, para empezar una guerra en Venezuela. Entonces, ya no solamente es Estados Unidos con sus aliados de la región y de otros lugares, y eso sí me parece un tanto novedoso, que es cómo están empezando a actuar de manera más coordinada. Y afortunadamente nos estamos dando cuenta. O sea, el mensaje que deja Assange esta mañana me parece muy importante.
Es interesante, Dani, que menciones esto de que Estados Unidos siempre quiere mostrar o hacer la narrativa como si estuvieran peleando contra las dictaduras, ¿no? Y muchas voces malos de la derecha y los medios de Estados Unidos y también de acá quieren pintar esto de atacar a Venezuela como algo en contra de la dictadura y en pro de la democracia y tantas cosas. Y luego Trump sale y dice, no, es por el petróleo. No. Lo dice claramente, ¿no? La única ventaja de Trump es que dice las cosas ¿no? Uh-huh. También dijo que Estados Unidos ocupó a Siria por el petróleo. En todos estos falsos discursos.
Y liberó al presidente de Honduras, uh-huh, que estaba condenado por narcotráfico.
De 45 entonces años, por 400 toneladas, ¿no? De cocaína, ¿no? Y es interesante también, porque hay que tenerlo claro, incluso Trump se considera el rey sol o lo que sea en su mente, ¿no? Pero ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede declarar guerra él solo, ¿no? Este poder radica en el Congreso, según la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver una declaración de guerra. Los presidentes hacen muchas cosas, pero también está la ley de los poderes de guerra, que después de que el presidente pues empieza algo, pues el Congreso tiene que aprobar, ¿no? Este asunto, ¿no? Pero Trump está intentando atantear, encontrar sí la manera de justificar legalmente lo que ya decidió hacer, por ejemplo, en lo de las, bombardear las lanchas. No tiene ninguna justificación legal, uh-huh, para eso. Ninguna. Incluso el senador Chris Murphy lo dijo, ¿no? Salieron de una reunión ayer con el secretario Rubio, el secretario Hegseth, ¿no? Y dijo, no hay ninguna justificación, ni legal, ni de seguridad nacional, por lo que están haciendo. Ni de cerca. Y hay personas de los dos partidos que están diciendo eso, ¿no? Demócratas, pero también voces valientes del partido republicano. Entonces, Trump primero hizo esa declaración de FTO, ¿no? Que los cárteles eran organizaciones terroristas extranjeras. Esto era una pieza. La siguiente pieza es esto de armas de destrucción masiva. Está tanteando, está buscando una autorización legal que no tiene. Y lo saben que no lo tiene en cuanto a Venezuela. Esto no va a impedir que Trump haga algo finalmente, uh-huh, pero lo va a hacer sin justificación legal y con gran parte del país, Estados Unidos, en contra, Nancy.
Sí, bueno, a mí me gustaría también señalar que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina hace una crítica muy dura a la Organización de las Naciones Unidas porque no se le ve en todos estos conflictos, ¿no? Claro. Y en segundo lugar, también me parece muy importante que ella diga, a ver, los pueblos tienen derecho a elegir las formas de sus gobiernos y además esto es la libre autodeterminación. Entonces, que respete la democracia y la voluntad popular, uh-huh, es muy importante, es un mensaje muy fuerte y me parece muy destacable. Ahora, decir que justamente esta designación del fentanilo como arma de destrucción masiva le da poderes extraordinarios al propio Estados Unidos, o sea, se aprueba, ¿no?, sus leyes extraterritoriales y entre otras cosas dice el presidente Donald Trump que los titulares de departamentos y agencias tomarán las medidas apropiadas para implementar esta orden y eliminar la amenaza del fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales en toda la cadena de elaboración. Y aquí me parece fundamental también apuntar el papel de los medios y de organizaciones no gubernamentales como la que vamos a ver en el segundo bloque, uh-huh, que están financiadas por Estados Unidos a través de agencias y acompañan este tipo de acciones de carácter militar y de carácter intervencionista. En el caso de los medios, hay que recordar que el New York Times vino incluso a hacer un montaje de las cocinas de fentanilo diciendo que se puede hacer en cualquier cocina. Y esto no es cualquier cosa, están acompañando toda una narrativa, todo un discurso que permitirá en su momento hacer intervenciones, no solo en Venezuela, también en México. Recordemos que México es un país petrolero. Tenemos además todo el tema de los minerales estratégicos y, por tanto, estamos en total riesgo. Entonces, me parece muy pertinente la declaración de hoy de la presidenta Sheinbaum.
Además, Nancy, para cerrar este bloque, Trump dijo en su post el otro día que Maduro está usando petróleo de estos campos petroleros robados. Es decir, Venezuela robó su propio petróleo. Estamos
a los inversionistas estadounidenses, ¿sí? Exactamente.
¿O qué quiere hacer Trump? ¿Quiere desconocer las nacionalizaciones de Chávez de 2007 o incluso la nacionalización de petróleo de Venezuela de los años 70, que uh-huh, fue con un gobierno amistoso con Estados Unidos? Fue un gobierno amistoso con el entonces gobierno de Gerald Ford. Y esto quiere decir que cualquier país de América Latina que haya nacionalizado cualquier recurso robó algo de Estados Unidos.
El litio, México.
Y eso no regresa a la estrategia de seguridad nacional. Igual.
Sí.
Lo dijo en la estrategia.
Es el mismo argumento que hicieron las empresas petroleras aquí en 1938, pero ahí a nivel continente. Cualquier nacionalización que hagas, cualquier país que se atreve a usar sus propios recursos para su propio pueblo, le está robando a Estados Unidos. Básicamente, ¿no? Bueno, con eso, Martín, vamos a la conversación alrededor de María Amparo Casar. En 2024, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra María Amparo Casar por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras la muerte de su esposo, funcionario de la petrolera, fallecido en 2004, y no cualquier pensión, una pensión de unos 4,000 pesos al día que cobra desde hace 20 años. ¿Qué está diciendo redes acerca de este caso interesante, Martín?
Sí, a otra escala, pero también otro tema que está muy presente en las redes últimamente. Y pues sí, nos dimos a la tarea de ir a echar un ojo. Recopilamos alrededor de 230,000 publicaciones entre el 11 y el 17 de diciembre. Las palabras clave son estas que han estado presentes en la conversación. En el comportamiento temporal, el pico de publicaciones se da el sábado 13 de diciembre y ya ha bajado la intensidad de todo esto, pero sí algo que llama la atención es que hay prácticamente puro retweet en las redes alrededor de todo este tema. Y alrededor de qué hashtags, ¿no? Pues llama la atención que uno de los que están por acá arriba es Todos Somos María Amparo, ¿no?
Pues todos ellos han de recibir una pensión vitalicia de Pemex, seguramente.
Sí, justo también así todos.
Claro. ¿No? O sea, sí. ¿Quiénes son todos, compadres?
Ajá, exacto. Ajá, ¿no? Entonces, sí. Llama la atención, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que está ese hashtag por allá arriba. Y también va a tener más sentido ahorita que veamos las cuentas principales, ¿no? Y pues redobles, la derecha diario.
¡Ay, qué novedad! Sí.
Tenemos a la derecha diario, a Belauzarán, ¿no? Claro. A San Martín, ¿no? Fernanda Familiar también ha estado ahí muy activa últimamente. Y pues en las cuentas alrededor de estos hashtags, ¿no? Que han estado muy presentes. Y ya entrando en los temas y narrativas, pues vemos que se menciona justo que la carpeta de investigación fue judicializada, que también se mencionan las declaraciones de la nueva fiscal Ernestina Godoy, quien dice que no se está actuando bajo consigna. También vemos que justo todo este tema es alrededor de, como mencionaba Kurt, pues la pensión vitalicia de Pemex, ¿no? Y alrededor de estos temas, ¿cuáles son las narrativas que se están posicionando o queriendo posicionarse desde la oposición principalmente? Bueno, desde la oposición es el régimen busca reabrir el paso, ¿no? Están buscando persecución política, como vemos en la siguiente narrativa, ¿no? Están con todo este tema de que todo esto es una persecución, ¿no? No es que realmente se esté tratando de buscar justicia, o más bien, y que también todo esto es un castigo, no solamente es una persecución, sino un castigo, ¿no? Y un escarmiento personal, ¿no? Para las personas incómodas al gobierno, así lo están enmarcando. ¿Qué más vemos? También se menciona desde la oposición que se compara con otros casos, diciendo que la fiscalía más bien debería estar poniendo atención en otro tipo de cosas, de cosas y de personajes que están por ahí listados. Y también vemos pues estas muestras de solidaridad, estos llamados, ¿no? Esta convocatoria que hacen los abajo firmantes que comentábamos antes de entrar por acá. Sí, exacto. Y bueno, ¿cómo les ha ido también a estas muestras de solidaridad? Pues a estos abajo firmantes también se les ha llamado pseudo periodistas, vendepatrias, o sea, no les ha ido muy bien en las redes. Y no solo a ellos, sino también a María Amparo Casar misma, a quien también se le denomina también como corrupta, sinvergüenza, ¿no? Y se le acusa de rendir testimonios falsos, ¿no? Básicamente esas son las narrativas y finalmente vemos pues la respuesta y la postura de la presidenta, quien menciona que la fiscalía hará lo que tenga que hacer.
Pues eso me parece un clásico ejemplo de intentar defender lo indefendible, ¿no? Es decir, de los top 5 ahí. Y si no lograron juntar ni siquiera muchos abajo firmantes, ¿realmente hay mucho apoyo orgánico aquí o nada más son las mismas cuentas de siempre intentando hacer ruido?
Las mismas cuentas, y algo interesante que vimos es que justo esta parte de la carta de los abajo firmantes fue lo más amplificado desde cuentas tipo matrícula, ¿no? Es que es este nombre y numeritos. O sea, veíamos una buena serie de retweets de ese tipo de cuentas, de esa cosa en particular, ¿no? Como tratando de amplificar y posicionar esta ilusión de apoyo.
La ilusión de apoyo. La muy bonita palabra.
Sí, totalmente.
Y, un detalle, lo que me sorprende es, por un lado, tenemos corrupta, sin vergüenza. Y por otro lado, estupidez.
Ah, sí.
O sea, el debate, por un lado está diciendo no tienes ética, y por el otro lado lo que están diciendo, eres ignorante, eres tonto, ¿no entiendes?
Sí, no entiendes que hay gente que se merece esas pensiones vitalicias, ¿no? O sea,
abundancia, pues, pero exponencialmente.
Sí. Y pagadas por el pueblo.
Sí, o sea. Sí, pues justo esta ilusión, ¿no? De todos somos.
Todos somos.
Que es también, es, ya se utiliza.
Es como Je suis Charlie, pero en México, ¿no? Todos somos Amparo Casar, ¿no?
Sí, de las primeras veces que veíamos eso, en algo similar era Todos somos Loret, ¿no? Y
bueno, es que si no
nos metan en ese costal.
Pero si tomas la palabra que está más subrayada, ¿no? Corrupta, pues es que eso es lo que dicen, todos somos eso. Esos son los abajo firmantes.
Exacto.
¿Sí? Al final.
Tener
¿no?
más literal.
Totalmente.
¿Sí? Bueno, pues eso, seguiremos echándole un ojo.
Pues muchas gracias, pasando. Martín. Felices fiestas. Gusto. Y nos vemos aquí en 2026.
Nos vemos.
Sí. Muchas gracias.
En tres semanas.
Sí. Pero parece más dramático decir sí, en 2026.
Claro.
¿Sí?
El próximo año.
Sí. Pues Nati, vamos contigo. Tú has hecho mucho periodismo de gran importancia justo alrededor de ese tema. Entonces tú eres la persona más indicada de hacerlo entender a todos, ¿no? ¿De qué se trata?
Bueno, es un caso que llama la atención porque se da justo en una coyuntura donde María Amparo Casar era coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación cuando al frente estaba Santiago Krill y en la presidencia pues decían que estaba Vicente Fox, ¿no? La Secretaría de Gobernación, para entenderlo en la estructura gubernamental, pues es la segunda instancia más importante de este país. Si le pasa algo al presidente, quien entra, o a la presidenta, quien entra es quien ocupe esa silla. Es decir, es un puesto de mucha influencia. Y el tema es que entra su esposo a trabajar en Petróleos Mexicanos, invitado por su amigo, el que estaba pues de director general de administración de Petróleos Mexicanos. Trabaja solamente 4 meses, se suicida, porque eso es lo que hizo, se quita la vida dentro de las instalaciones, y todo lo hacen pasar como si fuera un accidente laboral para asignarle una pensión vitalicia que acaba pagando 1.8 millones de pesos, entre otras cosas, en colegiaturas de los 2 hijos de María Amparo Casar en el ITAM. O sea, ¿por qué el pueblo de México les tiene que pagar hasta las colegiaturas a los hijos de una persona que no hizo nada más que dañar a este país y que está en consonancia con Estados Unidos? Lo vamos a ver en mi siguiente intervención, de cómo Estados Unidos le pagaba a mexicanos contra la corrupción.
Mucho más que decir al respecto. Vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos hablando de la conversación alrededor del asunto de la pensión de María Amparo Casar y la idea de pues cómo dirigirnos a ese tipo de eventos fraudulentos. Ahorita nos vemos.
America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando del asunto de María Amparo Casar y yo no quiero decir ni una palabra más porque Nancy tiene todos los datos. Lo dejamos a la mitad de su explicación. Nos vamos a regresar directamente contigo.
Sí, vamos a recordar que María Amparo Casar actualmente es la presidenta de una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Es una organización financiada, entre otros, por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a pedirle a la producción
opción que nos ponga algunas de las facturas pagadas directamente por la embajada de Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando entendemos a qué intereses responde este tipo de organizaciones, pues nos damos cuenta que lejos están de ser un aparato crítico frente a un poder, frente a un poder desmedido y autoritario y todo lo que dicen, ¿no?, de tanto el presidente López Obrador como de la presidenta Sheinbaum. En segundo lugar, que este tipo de aparatos, que en realidad son grupos de presión hacia los gobiernos, además sometidos al poder económico, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, fue fundado por Claudio X. González Guajardo, un empresario que se hace pasar por sociedad civil organizada, que dice que él es activista cuando en realidad es accionista de una de las transnacionales más importantes del papel a nivel, por lo menos regional, que es Kimberly Clark, pues nos daremos cuenta que en realidad estos personajes no hacen una crítica legítima a las instituciones, sino más bien es un cúmulo de intereses. Regresando al tema de su esposo, es un tema trágico porque esta persona decide quitarse la vida en condiciones en las que está retratado en el expediente. Y una vez que se quita la vida, pues hacen toda una serie de triquiñuelas, entre ellas que muy pronto se le asigna esta pensión vitalicia a María Amparo Casar. Me llama la atención del expediente que, entre otras cosas, pues primero se documente que sus hijos son beneficiarios directos de colegiaturas en una de las instituciones más caras de la educación privada, como es el ITAM. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, primero porque esto ni siquiera es una prestación dentro de las instituciones públicas. Segundo, llama la atención que este personaje solamente trabajó 4 meses, que fue invitado por amiguismo, que es parte también de los delitos de corrupción. Esto está también documentado en este expediente. Y al final, que todo, desde que entra, todo forma parte de criterios o de presuntos delitos de corrupción. No solo entra porque su amigo era quien además fue su jefe, el director de administración de Pemex o coordinador general de administración de Pemex, sino además de inmediato, ni siquiera cumplía un mes y ya le habían asignado 2 créditos por más de 600 mil pesos, uno nominal y otro para un automóvil. Eso está en el expediente. Luego, Fast Track les entregan este recurso, no solo de la pensión vitalicia, de las colegiaturas, también le pagan todo el tema del funeral, en fin, que es una serie de triquiñuelas. Y a mí nada más, para cerrar esta idea, decir que hoy que leía este tweet o este mensaje en X, de ella diciendo que gracias a todos los que la apoyan porque están atacándola porque ella solo ejerce su libertad de expresión, pues vaya cinismo. O sea, aquí estamos hablando de una asignación presuntamente ilegal de una pensión vitalicia que tiene más de 31 millones de pesos que podrían resultar en un fraude a las finanzas públicas.
No sé qué es más cínico, ¿no? ¿Armas de destrucción masiva de Trump o eso de libertad de expresión de María Amparo, ¿no? Es decir, Federico, Nancy, ¿qué gana ahí? No sé.
Rápido, permíteme. Nancy, o sea, pero es para la educación lo que les pagó Pemex a los hijos de María Amparo Casar, es la licenciatura y también posgrados, ¿verdad?
Maestría. Licenciatura y maestría en el ITAM, ambas cosas.
Y hay una aclaración interesante, porque tú dices correctamente, eso no suena que sea una prestación, ¿verdad? Bueno, ahí es donde viene la inequidad y la falta de ética más grande todavía. Todo lo que dijiste es claro que es un acto de corrupción y de amiguismo, está mal. Pero lo peor es que en el régimen priista del siglo XX se crearon cosas llamadas pensiones complementarias, que son en realidad regímenes de seguridad social extraños, que tienen cosas que no están en otro lado y les faltan otras. Por ejemplo, no tienen régimen hospitalario ni salud porque tienen otro tipo de prestaciones, los seguros de gastos médicos mayores, por ejemplo. Pero eso, pagarle a los hijos una colegiatura en una universidad privada, no nos suena que es una prestación, ¿verdad? Porque no es.
No es.
Y el problema es que no es nada más Pemex. Con estos regímenes de pensiones especiales, tenemos a José Ángel Gurría con una pensión igualmente muy rica y al presidente Zedillo con una pensión del Banco de México. Yo siempre pensé que ese presidente no había cobrado la presidencial por buena onda. No, lo que pasa es que ya estaba cobrando la del Banco de México.
Una muy jugosa.
Exacto. Entonces, ahí tenemos un problema más grandote y por eso yo creo que cuando vimos los datos, la gente empieza a darse cuenta que la palabra ladrona y corrupción importa. Y ahí entonces los que les contestan y dicen que son ignorantes o que no entienden, pues sí, no entendemos porque nadie nos ha explicado estos regímenes de privilegio, que son burocracias doradas. Ojo, y también Pemex nos dijo desde el año pasado que aparte de ella, hay otras varias, decenas de pensiones de ese estilo. Esa es la más escandalosa por todo lo que dijiste tú, lo milagroso que fue que se la dieran de inmediato. Pero el problema es más grandote. Y eso es lo que le duele a la clase alta. Que finalmente los agarramos.
Perdón, ¿y no es persecución política? ¿Todos somos Cázar o qué?
Ay, no. No, para nada. Yo creo que pues el 0.00001% será como Cázar, pero bueno, yo que soy millennial, pues yo no tengo pensión, gracias a toda la política
a
neoliberal.
A la privatización del 97.
Exacto, ¿sí? Yo que voy a hablar de todos somos Cázar si yo no voy a tener pensión.
¿Tu tengo
que
ahorrar no va a pagar 4,000 pesos al día?
No, no creo que ¿no? pase
muy poco
eso.
Probable.
Pero, o sea, creo que este episodio ya que se da a finales de este año termina por encajar muy bien en un año muy malo para la oposición, que ya suma de hecho una racha bastante malita de bastantes años. Pero, o sea, lo que estamos viendo es que se enarbolan una bandera de una mujer hiperprivilegiada. Otra vez, su otra bandera de hace unos días fue el gran fiasco de la generación Z, ¿no? Que hicieron una marcha, tanto multitudinaria, el 15 de noviembre, para el 20 de noviembre eran 300 personas, para el 14 de diciembre eran 200 personas, el gran fiasco. Y ahorita lo que tenemos es que se escudan bajo una causa de una mujer que tiene una pensión que no merece, insisto y concuerdo con Nancy, es un caso muy trágico, un caso muy delicado incluso, pues porque estamos hablando de alguien que se quitó la vida, desafortunadamente. Pero por el tiempo que llevaba trabajando en Pemex, ni siquiera le tenían que dar esa pensión, que es uno de los datos que más resuenan en este caso. Entonces, creo que es una muy buena manera de para cerrar el año en la oposición, porque vemos que siguen siendo ellos los defensores solamente de los suyos. Siguen siendo solamente ese grupo que vela por sus propios intereses, que son del 0.0001% de la población. Y es un mal pronóstico para lo que viene el siguiente año.
Yo hablé hace pues uno o dos programas de esta tensión que siempre hay en todo movimiento entre mirar hacia el pasado, que es lo que implica hacer justicia para casos del pasado, ¿no? Y mirar hacia el futuro, hacer el proyecto, ¿no? Para beneficiar al pueblo, ¿no? Uno entiende que pues, siempre hay que estar en esta línea, ¿no? Pero vaya, este caso de María Amparo Cáceres me parece uno de los casos más emblemáticos de la necesidad de hacer justicia por esas cosas del pasado. Es decir, y no dejar adelante.
Y ahí hay un detalle interesante. Ella se sigue presentando como la víctima. En el amparo que empezó el año pasado y todavía está vivo ahorita, ella protestó que decía la verdad al decir que ella depende para su supervivencia de la pensión, lo cual es absolutamente falso por el salario que está recibiendo en la asociación civil en la que trabaja. Entonces, ella miente ante un juez de distrito. Todavía no acaba ese litigio. Entonces, es la impunidad.
Sí, yo creo que lo más obsceno de eso, además del uso ilícito de atribuciones y facultades, esta presunta tentativa de falsificar, ¿no?, un asunto tan delicado como el suicidio para cobrar una pensión.
El
el término?
El término en, del delito en el momento en que ocurrió es indebido.
Ahí está.
Pero me salió bueno,
que no, es, no, que hay que tener el licenciado en la mesa, ¿no? Ese es el clamor, ese es el clamor popular, ¿no? Es decir, qué bueno que el proyecto avance y todo eso, pero vean a lo de los expresidentes, vean a casos así, es decir, algo tiene que hacerse. Y lo más obsceno es luego en esta tentativa de retirarse como víctima, ¿no? Porque no solamente son los contribuyentes de México que están pagando a través de esa pensión, sino los contribuyentes de Estados Unidos a través de USAID, que financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En algunos años, USAID fue el donador número uno de mexicanos contra la corrupción. Es decir, el donador más grande en ciertos de estos años. Es increíble, ¿no?
O sea, roban en los dos lados de la frontera.
Sí, exacto. Okay. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy buen negocio. Se están de los dos lados, pero los contribuyentes de México y de Estados Unidos. Ahora bien, el asunto es qué va a pasar con este expediente. Y tal vez, pues, ustedes sabrán mejor que yo que iba a haber, pues, una primera audiencia. La jueza lo pospuso y lo mandó al juez del reclusorio norte. Pero mientras tanto, el expediente regresó al FGR y le están revisando el caso otra vez. Entonces,
ahí hay que tener cuidado porque ahí hubo una confusión en cómo se fue dando a conocer el asunto.
Bien.
Parecía que se acababa de judicializar. Uh-huh. Y en realidad no. Como este es un delito donde no hay detenido, la judicialización ocurrió en septiembre. Uh-huh. Es decir, todavía con Hertz. Y ahí, la verdad es que yo sí tengo mi desconfianza de que también hayan argumentado el caso. Y por eso la Fiscalía General de la República hace la aclaración hace unos días de que están revisando otra vez el uh-huh. asunto. Ahora, debe haber habido algo malo porque hace meses la Fiscalía General de la República de Hertz le había pedido autorización a un juez de control para hacer unas diligencias, o sea, unas investigaciones que necesitaban la autorización. Tal vez algo de teléfonos o de revisar cuentas bancarias, ese es el tipo de cosas. Y se las autorizó. Y entonces la nueva juez, la que había dictado la audiencia y luego dijo que no, es porque se da cuenta que había ocurrido eso. Y aparte la jueza estaba enojada, ¿eh? Porque dijo, sí, ustedes deberían saber que ya estaba esto con otro juez. Uh-huh. Y ese juez que ya conoció el asunto para esa autorización es el que le toca. Ahora, eso lo sabía la Fiscalía General de la República en septiembre. Y de todas maneras se equivocaron de juez. Y yo, en ese sentido, a mí me tranquiliza okay. que la nueva fiscal está diciendo, vamos a revisar. Porque es importante, es una injusticia que clama al cielo.
Entonces, ¿tú lo ves, Federico, como más que nada una tentativa de limpiar el expediente y no como una respuesta de presión política de las abajo firmantes o lo que sea?
Con el ciudadano Hertz uno no puede saber qué era lo que pretendía. Eso es lo peor de todo. Porque
lo digo ahorita mismo.
Ah, no, en este momento, sí. No, yo creo que no hay ningún, por supuesto, ninguna persecución. Uh-huh. Tampoco hay que contestarle a los abajo firmantes, me parece ridículo.
Sí.
Hay un caso, y sí es un caso, Nancy nos lo acaba de decir. Uh-huh. Y ese caso merece ser argumentado en un juicio. Y yo sí deseo escuchar a la ciudadana Casar,
sí, quien claro.
me explique a mí como ciudadano mexicano, por qué ella cree que es justo recibir eso.
Uh-huh. Todos.
Y para eso
tenemos derecho a escuchar eso, ¿no?
Es el derecho a la verdad.
Uh-huh. Pero la aclaración era importante. O sea, sí. la publicación la saca La Jornada sin la fecha. Solamente judicializan carpeta uh-huh. en contra de María Amparo Casar. Y al siguiente día ya la fiscalía, afortunadamente, salía a decir sí, pero esto ocurrió desde septiembre. Uh-huh. No, porque lo que teníamos en la prensa es ya Ernestina va por la oposición, ¿no? Godoy llegó para perseguir a las personas y no, o sea, más bien también es solamente un asunto de aclarar, pero también de deslindarse de sí. lo que haya hecho Gertz Manero, de decir, por estas cosas sí vamos, por estos objetivos sí vamos muy, muy certeros, pero estos con calma.
Yo nada más quería agregar dos temas por esto que mencionaste de cómo ella promueve un amparo para continuar con esta pensión y además se lo otorgan. A ella le pagó en 2024 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 5.7 millones de pesos. 2024 solamente. O sea, que diga que le faltaba esta pensión para sobrevivir, bueno. Uh-huh. O sea, realmente es una tomadura de pelo para
es como
los
Fox
mexicanos.
Necesitaba su pensión para sobrevivir, ¿no? ¿Qué hace Fox sin su pensión?
¿Mentira ante un juez federal? Es un delito.
Es un delito ahí.
Claro. Uh-huh. Y lo otro es que Octavio Aguilar Valenzuela, que es quien invita a su esposo a trabajar, amigo de su esposo, era hermano del vocero presidencial en ese momento. O sea, nada más para tener la película completa de qué cargos estaban en juego en este caso en particular y por qué también podría implicar tráfico de influencias, ¿no?
Y el asunto ahí es que hay que tener mucho cuidado, y lo hemos dicho varias veces en este programa y en otros foros, ¿no? El asunto de USAID, ¿no? Como USAID y su gemelo ahí, la Fundación Nacional para la Democracia, NED, usa dinero que supuestamente es para fines de desarrollo, de promoción de democracia, justo como Estados Unidos va a promover democracia ahorita en otros países.
Crudo.
Para, sí, pero lo disfrazan así. Lo disfrazan así, como tentativas de llevar programas de desarrollo y derechos humanos y democracia a otros países. Y mira quién termina embolsando su dinero. Personajes como María Amparo Alcázar. Ahora, lo que es interesante es que Trump eliminó USAID, pero ahora USAID existe básicamente como la caja chica del secretario de Estado, Marco Rubio, dentro ahí de su secretaría, ¿no? No es nada mejor, es más discrecionaria, pero los fines son los mismos. Pero no con ahora con el disfraz de democracia, derechos humanos y todo eso, ¿no? Porque como bien dijimos en el primer bloque, lo que tienen los trumpistas es, dicen las cosas como son. Es petróleo. No es democracia, no es derechos humanos, no es eso, no es otro. Son recursos, ¿no? Y esto es lo que vincula el primer bloque con el segundo. Bueno, nos faltan 2 minutos. Conclusiones. ¿Cómo vamos atando cabos en todo eso?
Sí, o sea, sobre esto de María Amparo Casar, decir con la cifra que acaba de dar Nancy, que para el 2024 que haya tenido esos ingresos, nos habla que López Obrador no aplastó a la crítica como se presumió, ¿no? Así de, ay, está acabando con los empleos, con los medios. Pues para tener un ingreso de esa cantidad, o sea, le siguió yendo muy bien. No, Mexicanos ahora, contra la corrupción y la impunidad.
Ahora imagínense que fueran los hijos de López Obrador los que hubieran recibido estas becas para el ITAM de 1.8 millones de pesos, porque claro, quienes acosaron hasta el cansancio a los hijos de López Obrador fueron los de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, y nada dicen de estas becas.
Y uno de otro seguro que también estaba contemplando la cobertura de salud para los hijos de los funcionarios hasta los 25 años de edad, era uno que contrató Lorenzo Córdoba cuando estaba en el Instituto Nacional Electoral. O sea, ya también ya en el último tramo de su administración, entonces todavía podían hacer lo suyo. Y yo cerraría con esto. Quedaron muchas preguntas que hizo el expresidente López Obrador directamente a Estados Unidos sobre este financiamiento que le dieron a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Y nunca contestaron.
Que jamás contestaron, como con muchas otras cosas, no contestaron. Entonces, pues quedan muchas dudas y la independencia de ese grupo
pues
no es clara.
Con esto, tristemente, tenemos que ir cerrando. Nos dio muchísimo gusto estar en sus televisores, en sus salas, en sus cocinas a lo largo de 2025. Estaremos de regreso en 3 semanas, en 2026. Por supuesto que hay programa mañana, hay programa viernes, pero ha sido un gusto estar con ustedes y contar con su apoyo. Muchas gracias y muy felices fiestas por parte de todos los de la mesa de miércoles. Pero, por supuesto, no se pierdan de las emisiones de mañana y de viernes. Yo soy Kurt Hackbar. Nos vemos muy pronto.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.